y 38. Bueno, felicidades a todas las madres de la sala, las futuras mamás también. Y bueno, aunque es un día, como decía María, un día comercial, pero también es un día especial en el que las madres les gusta recibir algo acerca de sus hijos. Amén. Te invito en esta mañana a leer el versículo 37 del capítulo 20 de Lucas. Dice así: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este momento que podemos estar aquí. Señor, gracias por tu palabra. La ponemos también delante de ti, Señor, todo este tiempo, nuestros corazones, Señor, delante de ti. Y oramos, Señor, para que tú traigas, Señor, para que el Espíritu Santo venga obrando en ellos y traiga, Señor, todo lo que tú tienes en esta mañana, Señor, para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, no tengo reloj. Y es un poco peligroso, así que voy a. Vamos rápido en esta mañana, porque sé que, bueno, algunos pues querréis comer en familia y eso. El texto que hemos leído es una contestación de Jesús ante una pregunta que le hacen, una pregunta, pues eso, para. Le estaban preguntando acerca de cosas, y es una pregunta acerca de la resurrección. Otros textos paralelos que este pasaje también lo encontramos en Marcos 12 y en Mateo 22. Primero, después de que le preguntan acerca de. No voy a entrar en la pregunta porque si no nos vamos mucho. Le preguntan acerca de qué pasaría si un hombre pues, se casa con una mujer y no deja descendencia. Bueno, ya algunos ya conocéis una pregunta que se le intentan enrevesar y complicar, ¿no? Los hombres siempre intentamos complicar mucho más las cosas de lo que son, ¿no? Entonces, le hacen una pregunta y Jesús primero les contesta en otros textos, le dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La palabra erráis significa extraviarse. O sea, les dice, os estáis extraviando a vosotros mismos porque desconocéis la escritura y el poder de Dios, y no confiáis en el poder de Dios. Y entonces, el propio Jesús, para contestar esta pregunta, les habla de un texto, dice, así también lo enseñó Moisés, dice, el texto que leímos dice, pero aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Y entonces les lleva a pensar en el pasaje de la zarza, que es cuando Moisés se encuentra, sabéis que se encuentra con una zarza que se estaba quemando, pero no se consumía, y es cuando Dios llama a Moisés, que está en Génesis, perdón, en Éxodo, capítulo 3. Dice el llamamiento de Moisés. Y es aquí el texto que habla Jesús, ¿vale? Y que Jesús les cita, ¿no? El pasaje de la zarza. He de decir que pues Jesús, vemos al mismo Jesús citando el pasaje de la zarza de Moisés y citando solo esta parte. Cuando Dios se presenta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta expresión del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es el título que les mandé a los chicos de audiovisuales, ¿vale? Lo encontramos también en Hechos 3:13, cuando Pedro predica después de la sanidad del cojo y cita también el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. También Esteban, en su defensa, sabéis que Esteban lo apedrearon, pero en su defensa antes, cita también este pasaje y cita también este hecho de cómo Dios se presenta en Hechos 7, del 30 al 33. Dice cómo Dios se presenta: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si volvemos al Antiguo Testamento, cuando Dios se le presenta a Moisés, dice que Moisés estaba cuidando las ovejas, sube al monte y se encuentra con Dios, tiene un encuentro con Dios. Y las dos primeras cosas que Dios le dice es, primero, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y déjame hacer un paréntesis, y es que leyendo este texto me recordé a mí mismo de tener cuidado con perder la reverencia ante la presencia de Dios. Que muchas veces, hermanos, yo sé que venimos a la iglesia y saludamos y tal, pero tenemos que ser conscientes que cuando nos congregamos y cuando empezamos a adorar, cuando empezamos a compartir la palabra, dice la Escritura que donde dos y tres se reúnen en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y a veces me da la impresión de que yo mismo, pues, bueno, quizás no llego a tiempo a la reunión o, bueno, perdemos un poquito la reverencia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Yo le enseño a mis hijos, les digo, cuando vamos a la iglesia, les digo, pues que estén bien sentados, porque a veces se ponen así. Y les digo, oh, esto no es la playa. Les explico también que a la iglesia pues no podemos venir en bañador y en camiseta, porque no vamos a la playa, vamos a la iglesia. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Hoy es el Día de la Madre, yo también voy a hablar un poco de las madres y de los padres, por la parte que me toca, pero debemos enseñarle también a nuestros hijos, pues si vas a una biblioteca, yo les digo, tú vas a una biblioteca, no puedes cantar como en la iglesia, porque en la biblioteca si cantas una canción de la iglesia, aunque sea del Señor, te van a echar fuera, hermano. La biblioteca la gente quiere estudiar y se necesita silencio. Pues en la iglesia, hermanos, también tenemos que tener una reverencia porque está la presencia de Dios. En la iglesia no es la biblioteca, tampoco es la playa y tampoco es... yo sé que a veces, pues, bueno, pues hay momentos que efectivamente hay celebración y estamos celebrando, pero hay otros momentos, hermanos, que son a lo mejor de intercesión, de oración, de que a lo mejor hay un hermano que está quebrantado en el frente... Y estás orando por él y a lo mejor ese hermano está recibiendo sanidad, pues tú si tienes algo que comentar de alguna cosa, pues oye, en silencio, pues retírate al hall y ahí sí que podemos tener comunión, podemos gastar un chiste tal, pero tengamos, no perdamos, hermanos, no nos olvidemos de tener la reverencia que se debe a su nombre, amén. A cuando nos congregamos. Amén, muy bien. Y os animo a enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a participar de las reuniones, como ya anuncié alguna vez. Cuando hay celebración, a celebrar. Cuando hay adoración, a adorar. Cuando hay meditación, a meditar. Amén. Y bueno, he hecho este inciso. Y la segunda cosa que le dice es, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Me acuerdo también cuando dice que Jesús había resucitado y había dos discípulos que estaban desanimados y iban por el camino de Emaús y Jesús se puso a caminar con ellos. ¿Os acordáis de ese texto? Y dice la Escritura en Lucas 24, dice que comenzando desde Moisés, era Jesús mismo. Comenzando desde Moisés, otra vez, dice que les compartía la Escritura y siguiendo por todos los profetas. Y luego en el versículo 32 dicen ellos, recuerdan ellos ese momento cuando Jesús estaba compartiendo con ellos la palabra, dice, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras. Por eso, hermanos, este texto me llamó mucho la atención cuando Jesús mismo... Dice, acordaros, o no leísteis, les dice a los que le están preguntando, cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, reflexionando acerca de esta presentación, creo que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo ahora como iglesia y me gustaría que reflexionáramos todos juntos acerca de esta presentación de Dios mismo. Primero, dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué creéis que, qué recordamos cuando, o qué recordaron también estos creyentes, bueno, estas eran saduceos, pero bueno, conocían la escritura, pero qué creéis que recordaron cuando les habla acerca del Dios de Abraham? Podemos apoyarnos en el texto que hay en Hebreos. Bueno, a ver, venga, vamos a participar. Palabras que tengan relación con Abraham, a ver. Abraham. Fe, muy bien, Abraham. Dice que es el padre de la fe, ¿no? Abraham, sí, os suena, ¿no? Dice Hebreos, podemos buscar en Hebreos 11:8, que dice, Hebreos 11:8, que son los héroes de la fe, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mucha gente conoce la historia de Abraham, ¿sí? Se encuentra con Dios y Dios le dice, sal, ¿y qué hace Abraham? Sale, obedece. Y la historia de Abraham es una historia de fe y es una historia de pacto. Es una historia de confianza. Es una historia de decidir, de decisión por Dios. Amén. Así que cuando decimos Dios de Abraham, no habrá alguna cosa que tengamos que decidir. Y hablamos también de confianza. Y aquí, pues me gustaría comentar, ¿no?, lo que pasó el lunes. El lunes se nos fue toda la luz de toda España, ¿sí o no? Y hubo momentos de incertidumbre, de no saber a dónde íbamos. Como Abraham, que dice que salió sin saber a dónde iba. No sabíamos cuándo iba a volver la luz. No sabíamos si se iba a demorar. He de decir que yo pensé que se iba a demorar más, porque yo algo sé de redes eléctricas y para que se caiga toda la red eléctrica de un país que no se ha caído en años. No, hermanos, no es un corte de luz. Hemos sufrido cortes de luz de, pues eso, pues en Fene se cae un árbol, se corta la luz. Y bueno, se corta la luz y a lo mejor estás horas sin luz y no hay ningún problema. No hay ningún problema porque tienes el móvil, tienes tal, tienes todo lo demás. Ahora que se caiga toda la instalación de toda España y que eso puede generar... no nos quedamos sin agua porque las bombas tendrían generador y todo eso, pero... Un corte de luz a esa escala, si se mantiene mucho tiempo, van cayendo los servicios. Bueno, de hecho, la telefonía, allá fue todo. Internet y todo, allá fue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, ¿dónde estaba nuestra confianza, hermanos? ¿Dónde estaba nuestra confianza? Momentos de incertidumbre, de no saber a dónde vamos, de no saber qué va a ser. Si se va a alargar, si no se va a alargar. Dice Santiago 2:23, dice que, también tiene que ver con Abraham, dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? ¿Te suena esto de amigo de Dios? ¿Te suena esto? Hay una predicación del retiro acerca de la amistad con Dios, ¿sí o no? Así que si tú no eres amigo de Dios, todavía no eres amigo de Dios, yo te invito en esta mañana a que puedas hacerte amigo de Dios por la fe, como Abraham. Y Abraham tenía tal confianza en Dios, tal confianza, que salió sin saber a dónde iba. Es más, también sabemos otro episodio de Abraham, cuando Dios le pide entregar a su hijo, y ahí va Abraham con toda la confianza, pensando, dice la Escritura, vamos a leer Hebreos capítulo 11, capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham tenía tal confianza en Dios, tenía tal amistad con Dios, tal confianza, que salió sin saber a dónde iba, no le importaba. Que así pueda ser nuestra confianza también en Dios. A los niños de pequeño yo aprendía una canción que era: yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. ¿La sabéis? Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Cuando tú tienes un amigo poderoso, cuando tú tienes un amigo que sabes que es capaz de todo por ti, cuando tú tienes un amigo que sabes que está pendiente, que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. La historia de Abraham es una historia de bendición, porque Dios le dice, sal de tu tierra y te bendeciré. Y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Y dice la Escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Y Abraham, dice Hebreos 11:8, dice, obedeció para salir. La obediencia. También hemos hablado, en este tiempo se ha hablado a la iglesia acerca de la amistad con Dios, acerca de ser amigo de Dios, pero también se ha hablado de la obediencia. Del botón rojo, ¿os acordáis? De cuando Dios le dice a Abraham, sal, y Abraham sale. Cuando Jesús le dice a Pedro, echa la red otra vez, pero otra vez, Señor, hemos pescado toda la noche, pero echa la red. Y dice, en el retiro se nos habló acerca de Juan 15:15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos. La historia de Abraham es una historia de fe, es una historia de amistad con Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos, no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Porque el amigo sabe lo que hace su Señor. Y sabes lo que, cuando tú sabes lo que otra persona hace y la otra persona sabe de ti, ¿qué hay ahí? Una relación, pero ¿qué hay? Comunicación, ¿sí o no? Comunicación, ¿no? Hay una conexión. Tú puedes conectarte con Dios, tú puedes comunicarte con Dios, tú puedes hablar con Dios. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo gracias a la sangre de Jesucristo, gracias a la cruz, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros hoy tenemos entrada delante del trono de la gracia, dice la Escritura. Eso era lo que tenía Abraham. Pero nosotros como creyentes, después de Cristo, tenemos entrada delante del trono de la gracia. Tenemos esa posibilidad de tener comunión con Dios, comunicación, esa comunión que fue rota por culpa del pecado. Amén. Así que Juan 15:15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Puedes tener una comunión con Dios. Amén. Bueno, pues si la historia de Abraham es una historia de decidir por Dios, de fe, de confianza, de obediencia, de comunicación con Dios, de conexión con Dios. La historia de Isaac es la historia del hijo de la promesa. ¿Sí o no? Dice la Escritura, dice que en Isaac te será llamada descendencia, en Hebreos 11, 18. Pero mira, la historia de Isaac es la historia del hijo de la promesa, pero también es la del hijo del sacrificio. La historia no la voy a leer, pero voy a comentar algunas cosas. Está en Génesis 22, 9. Dice que Dios, para probar la fe de Abraham, pues le dijo que fuera con su hijo al monte y que le ofreciera en sacrificio. Ahora, no voy a ver este texto desde la perspectiva de Abraham, sino desde la perspectiva de Isaac. ¿Sí? Isaac le pregunta, en el versículo 7, le dice: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac, que debía de tener acerca de unos 13 años, más o menos, sabía que para hacer un sacrificio hacía falta leña, como dice aquí, para hacer fuego, pero también hacía falta un cordero, un animal, una víctima. Y le pregunta a Abraham, y Abraham le dice: bueno, Dios proveerá. Ahora, esta pregunta se hizo subiendo, que había un trecho desde donde estaban a donde iban a realizar el... Hubo, no sé si, bueno, no sé si habría 3 días o así, bueno, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, da igual, no es relevante eso. Pero sí pienso en Isaac, si esta contestación de su padre le habría llegado, digamos. Quizás en un primer momento sí, digo yo que sí. Pero bueno, después, yo creo cuando dice la Escritura, en Génesis 22, versículo 9, dice que Abraham compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ya llegado a este momento, no sé si la pregunta de Isaac, la respuesta de su padre le habría llegado. Yo me acuerdo, ya hace años, mi padre era practicante, bueno, un antiguo enfermero, y entonces, pues, a mí las vacunas pues me las ponía él, las de pequeño, ¿no? Y tengo el recuerdo de alguna vez, pues que, bueno, como todo niño, pues aunque le explican, bueno, no, solo un pinchacito, no sé qué, tal, bueno, no tengas miedo, hay que ser valiente, es como si te pellizcaran, tal. Pero cuando uno ve la aguja y tienes que enseñar la cacha o el brazo, pues uno tiende a escapar. Y yo, bueno, pues como niño, a veces mi madre me tenía que agarrar y a veces tengo recuerdo de alguna vez escapar y ir ahí con los pantalones bajados. No, no, no me quiero vacunar. No, pero es por tu bien. Bueno, pues un pinchacito de tal, pero imaginaos lo que pudo sentir este niño atado encima de un altar de leña. Y recuerdo, estos días también recordé, una vez que, no sé a cuento de qué, pero una vez que yo era pequeño y en la iglesia se hacía un festival de primavera o no sé qué, no sé cómo era. Bueno, era un festival como el de Navidad, pero de representar historias de la Biblia, ¿no? Y mi hermano Fernando, tuvo una gran idea, que dijo, bueno, vamos a hacer como... Yo era pequeño, tendría, no sé, la edad de Pablo o así. Dijo, bueno, vamos a hacer el texto de Abraham e Isaac. Cuando, claro, a mí me tocaba Isaac. Recuerdo que me dijo, nada, tú no te preocupes, que tú solo tienes que preguntarme esto. Es lo que dije yo, ¿dónde está el cordero para...? Tú solo tienes que preguntar esto y luego ya nada. Ya luego cuando yo te voy a poner aquí, te voy a poner aquí encima, tal, haces como que estás atado y tú solo tienes que cerrar los ojos y luego ya hablo yo todo, ¿no? Ya, bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿no? O sea, al final aparece el cordero y yo dije, bueno, vale. Y recuerdo ese momento, lo tengo grabado en la mente, ese momento, en que... estaba toda la iglesia mirando, yo hice mi parte de... Bueno, eso no me acuerdo muy bien, pero bueno, hice la parte. Pero sí me acuerdo cuando yo me arrodillé y cerré los ojos y de repente escuché ¡oh! a toda la gente. Y dije, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que claro, mi hermano había cogido un cuchillo de la cocina de mi madre, un cuchillón de esos. No, eso no, yo creo que no me lo había dicho porque... O sea, en los ensayos no estaba el cuchillo, claro, pero había un cuchillón así, ¿no? Y lo había puesto incluso ¿cómo se llama? Cordel de este, ¿sabes? De Esparta, de este, ¿no? Para que pareciera antiguo y tal. Y entonces, claro, hizo bueno, pues lo que dice la escritura que hizo Abraham, ¿no? Puso al tal, sacó el cuchillo... Y lo levantó así, entonces toda la gente hizo, ¡ah! Quiero decir, no, de impresión, ¿no? Cuando sacó el cuchillo así grande, y claro, fíjate, era un teatro, o sea, no era real, era un teatro. Yo sabía que mi hermano estaba actuando, ¿no? Pero yo tengo el recuerdo, o sea, de esa impresión de la gente que hizo, ¡ah! Y yo estaba con los ojos cerrados. Y no, me recuerdo, dije yo, uy, debió de impresionar a la gente. Luego lo vi en vídeo, creo, bueno, no sé si había, o, sí, creo que hay algún vídeo por ahí, antiguo, o una foto creo. Y claro, luego entendí por qué la gente, pero bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esta es la historia de Isaac, una historia... Un episodio complicado de entender. Porque podemos pensar pues cuando surgen problemas o complicaciones o cosas que no entendemos, a veces son debidas a que hay gente pues que se medio desvía, ¿no? Por ejemplo, pues me puedo acordar de Noé, ¿no? Cuando se emborracha, entonces tiene un episodio desagradable, ¿no? Sus hijos ven una cosa pues, que no deberían de haber visto, a lo mejor, ¿no? Pero Noé, porque estaba medio... Se medio había despistado, ¿no? Pero fíjate aquí, Abraham no estaba despistado. Dices tú, bueno, le faltaba la fe. No. Estaba a tope de fe. A tope de confianza en Dios. Y sin embargo, pues Isaac lo pudo haber percibido de otra forma. Entonces, la historia de Isaac es la historia del hijo de la promesa, pero también del hijo del sacrificio. Y yo pienso que a veces se dan situaciones... Se pueden dar situaciones en nuestras propias familias, hermanos, a veces en la iglesia también, que no entendemos y que generan en nosotros pues una herida, a lo mejor, o un dolor, o algo que bueno, que es necesario sanar. Que es necesario sanar. Y hablando del Día de la Madre, pues bueno, pues... También estaba pensando, qué casualidad, me toca predicar el Día de la Madre. Y a veces el Día de la Madre, pues está muy bien cuando tienes a quien regalarle. Pero a veces el Día de la Madre es un día, puede ser un día triste para algunas personas. Pues porque a lo mejor, con su madre, pues la relación no está muy bien, o ha desaparecido, o bueno, no sé. Y eso también pasa a veces en el Día del Padre, eso también pasa a veces en Navidad, que bueno, son días familiares, pero bueno, cuando tienes a lo mejor familiares pues que ya no están, y bueno, ante circunstancias así, podemos llamarles traumas. Este Isaac, yo creo que un poco de trauma sufrió cuando se vio atado ahí por su padre encima de la leña, que él ya sabía cómo iba la cosa. Se vio atado encima de la leña. Entonces, ante circunstancias así, traumas y golpes de la vida y situaciones que no entendemos, mucha gente abandona la fe. Mucha gente desiste. Muchos se agarran a esa herida durante toda su vida. Pero aquí tenemos una persona, Isaac, que de alguna forma encontró sanidad y supo traspasar las promesas de su padre, todo lo bueno de su padre, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Una generación de conexión, una generación que de constancia, una historia de constancia. A veces tenemos la idea de que pues que en la iglesia no pueden pasar ciertas cosas, pues que no me pueden herir. Pues no, hermano, seguramente en la iglesia, porque la iglesia está formada por personas imperfectas. ¿No te deberían de herir? No, claro que no. Pero a veces alguien te dice una cosa pues que no te gusta, y a veces hay gente que dice, ah, no, pues es que esto en la iglesia, ya, pero es que en la iglesia no decimos, no, tú, no hay una iglesia perfecta. Si piensas que esta es la iglesia perfecta, te has equivocado. Bueno, no, ni esta ni ninguna. Porque en la iglesia la forman personas que estamos perfeccionándonos, que estamos en el camino de la perfección. Y tenemos herramientas para eso. Eso sí, tenemos herramientas como la de perdonar, pedir perdón. Se nos habló, vino Matías hace unos domingos y habló precisamente de esto, del perdón. Y pero la historia de Isaac, más que esto, también es una historia de servicio. De servicio. Nos acordamos de cuando va a buscar su esposa, Rebeca, que no solo dio de beber al siervo de Abraham, sino que dio de beber también a 10 camellos. Y sacó agua para dar y repartir. Sacó agua con su cántaro, no solo para una persona, sino para 10 camellos. ¿Sabemos lo que ven los camellos, hermanos? Los camellos, yo no tengo las cuentas, pero alguna vez el pastor nos las dijo. Los camellos aguantan mucho en el desierto porque beben un montón. Y esta Rebeca, la esposa de Isaac, tenía una actitud, tenía una decisión por servir, por ayudar. Y esto del servicio también nos llevan hablando, hermanos, nos compartían hace poco acerca de la segunda milla, de llevar la segunda milla, de ser serviciales, de ser ejemplos, de con nuestro comportamiento servir a otros. Y a veces pensamos que, pues eso, como los niños pequeños, que todos nos queremos quedar en Salamanca, ¿no? Pedro también se quería quedar en Salamanca. Cuando vio al Señor transfigurado allí, le dijo a Jesús, vamos a hacer aquí enramadas, nos quedamos aquí. En retiro, todo con los hermanos, tal. Pero no, hermanos. Después del monte de la transfiguración también hay que bajar. Hay que bajar y hay que ir el lunes a trabajar y ahí uno te dice una cosa. Hay que ir con la familia y es que mi familia no ve muy bien que yo vaya a la iglesia y siempre me hacen la vida imposible. Hay que ir al trabajo, es que mi jefe. Pero gloria a Dios, que Dios redime todas estas circunstancias. Dios es un Dios de redención, hermanos. Y todas estas circunstancias que a veces nos pueden parecer, no nos pueden parecer, son malas, son cosas malas que nos pasan, hermanos. Pero Dios tiene la capacidad de redimirlos y de usarlos para un bien. Amén. Y la historia de Isaac también es una historia de fidelidad, de humildad y de constancia. Porque otra cosa que habla la Escritura acerca de Isaac es de cómo reabrió los pozos de su padre. Pozos que había abierto Abraham y que el enemigo los había cegado, los había tapado. Isaac va y los vuelve a abrir. Por eso digo que es una historia de constancia. Y Dios me hablaba acerca de qué cosas quizás hemos dejado o hemos dejado que se taparan, hemos dejado que se olvidaran y que Dios nos llama a retomar. Quizás es un tiempo de oración, un tiempo devocional, quizás es algún servicio en algún área que pues bueno fue pasando el tiempo y lo dejamos, cosas que empezamos y dejamos de hacer, pero Isaac retomó y volvió a abrir los pozos. Y algo que quiero decir acerca de esto es el texto, citar el texto de Juan 10:10, que dice, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puede ser que venga el ladrón a tu vida y pues eso, para destruir cosas, pero Jesús vino para que tuviéramos vida. Y una vida en abundancia, una vida con sanidad. Amén. Termino con Jacob. Amén. Dice, Jacob nos habla de una historia de lucha. Génesis 25:22 dice que aún en el vientre de su madre Rebeca, dice que luchaban dentro de ella. Y de Jacob nos acordamos, por ejemplo, también de qué nos acordamos de Jacob, de cuando luchó y dijo, no te dejaré si no me bendices. Una historia de hambre. Otra palabra que estamos escuchando en este tiempo. Una historia de hambre. Amén. De hambre por las cosas de Dios. Sí. De esas ganas por las cosas de Dios, esas ganas por la bendición. Y también no podemos olvidarnos, la historia de Jacob tiene que ver también con la historia de Esaú, que tuvo hambre de las lentejas, ¿sí? Y menospreció. Entonces, la historia de Jacob es una historia de lucha, es una historia de hambre, es una historia de querer que Dios te bendiga. Amén. Ahora, te digo una cosa. Segunda de Timoteo 2:5, que este texto se lo decimos mucho a los niños que van a la Olimpiada. Lo voy a leer. Un momento. Segunda de Timoteo 2:5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Sí, vete subiendo. Vamos a tener un tiempo de oración. No es coronado, sino lucha legítimamente. Jacob, todos sabemos que tuvo un problema también con el engaño, porque no luchó legítimamente. Él tenía un hambre, él quería la bendición, no menospreciaba como su hermano Esaú. Él anhelaba la bendición. Y eso, hermanos, eso es algo que a Dios le gustaba. O sea, que a Dios le gusta, que tengamos hambre de Él. Que tengamos... ahora, tenemos que tener cuidado, porque aquí Jacob metió la pata. Y metió la pata, ya que es el Día de la Madre, y voy a compensar lo que María, metió la pata también por ayuda de su madre. ¿Vale? Qué importante, madres, qué importante la influencia que ejercemos en nuestros hijos. Amén. Enseñémosle a nuestros hijos a decir la verdad. Enseñémosles a nuestros hijos a seguir los principios del reino. Enseñémosles, oremos con nuestros hijos de noche. Enseñémosles la palabra. Cuando tu hijo empiece a entender, empieza a explicarle de Jesús. Que sea una prioridad en nuestra familia. Cuando tu hijo empiece a decir las primeras palabras, empieza a enseñarle: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Muy importante. Aquí vemos la influencia de que la madre le dice: tu padre va a bendecir, venga. Y entonces hacen todo el tema del engaño para que Isaac bendijera primero a Jacob, que seguramente podría haber sido de otra forma, pero aquí Jacob metió la pata. Y esta metedura de pata, del que tiene que ver con el engaño, le acompañó gran parte de su vida. Fue un problema que Dios, con el que Dios tuvo que tratar muy duramente. Tuvo que reconciliarse con su hermano, destruyó la familia. Jacob se tuvo que ir porque su hermano lo quería matar. Su madre se quedó sin Jacob tuvo que vivir sin sus padres. Un drama. Todo por el engaño. Tengamos cuidado con los engaños. Queriendo la bendición, pero fue engañado. Tengamos cuidado, que queriendo la bendición de Dios, queriendo servir a Dios, queriendo honrar a Dios, queriendo no seamos engañados para coger algún atajo. Quería conseguir la bendición a su manera, pero no conseguimos las cosas a nuestra manera. Rindámonos a la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Mira, esta madre, si veis la historia, había en Génesis 28, dice que, bueno, había consultado a Dios porque había consultado a Dios al principio cuando estaba embarazada y ya había recibido una palabra de que el menor serviría al mayor. Ya desde el nacimiento, pero luego como que lo quiso hacer a su manera, como que quiso prepararlo todo. Y a veces nos pasa a nosotros eso también, que tenemos una promesa de Dios, pero como le pasó a Abraham también, que Dios le había prometido un hijo y al principio tuvo a Ismael, pero no era así como Dios había dicho. Y nos puede pasar pues con otras cosas que, no pudiendo a lo mejor el diablo desanimarnos con un trauma como vimos antes o con una desilusión, pues nos intenta engañar para que tomemos un atajo, para que hagamos las cosas a nuestra manera, para que tropecemos. Como el diablo tentó a Jesús, le dijo, tírate y Dios mandará a tus ángeles para que te sostengan. ¿Os acordáis de las tentaciones? El diablo intentó que Jesús fuera famoso, pero ese no era el camino que Dios le había marcado. Le puso un atajo, Jesús no lo cogió, le dijo, escrito está. Y la historia de Jacob tiene que ver también con tener cuidado con los engaños, con el ser engañados. Buscar la bendición, sí. Y tiene que ver también con la escalera de Jacob. Dice que Jacob se encuentra con Dios y ve una escalera con los ángeles subiendo y bajando. Amén. Tiene que ver con la búsqueda de lo sobrenatural que estamos hablando en este tiempo también. Amén. Así que si tienes hambre de las cosas de Dios, hoy podemos tener un tiempo rápido de oración. Y Jesús, Mateo 11:12 dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jacob tenía ese empuje, esa cosa de arrebatar el reino de los cielos, de luchar por las cosas de Dios. Y Juan 1:51, cuando Jesús se encuentra a Natanael, le dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una referencia también a la escalera de Jacob. Ahora, ordenemos todo esto que os he soltado. Tenemos a Jesús hablando ante una pregunta complicada, trayendo un texto para arrojar luz acerca de una pregunta. Y vemos a Moisés que está siendo llamado para liberar al pueblo, un momento muy importante, que está siendo llamado para liberar al pueblo, y Dios le dice de esta forma a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice: porque para él, el texto que hemos leído dice, porque para Dios todos viven, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para él todos viven. ¿Y qué creo que le estaba diciendo? Una de las cosas que Dios le estaba diciendo a Moisés. Moisés venía de estar con las ovejas, pero el pueblo de Dios venía de estar, era esclavo en Egipto. Años de esclavitud. Años de esclavitud. Y Dios le dice, antes de decirle cuál es el plan para liberar al pueblo, le dice: yo soy el Dios de Abraham. Mira, lo que le prometí a Abraham sigue vivo. No se murió. Aunque hace tiempo que ya no está Abraham, pero yo estoy con Abraham. Abraham vive. Yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa escalera, esa todavía está. Yo soy profe de evangélica en el Colegio Sagrada Familia en Coruña, y uno de los temas que más me gusta explicar y que viene y se da en quinto, es que dice: la Biblia no caduca. Las promesas de la Biblia, lo que en la Biblia está escrito, vale para nosotros hoy. Y les explico a los chavales: mira, tú puedes tomar un yogur caducado. No puedes tomar un yogur caducado porque te puedes sentar mal. Pero la Biblia no caduca. ¿Qué Dios le estaba diciendo a Moisés? Mira, yo soy el Dios de Abraham. Esto no está caducado. Estas promesas no está caducado. Esta bendición no está caducada. Esta amistad con Dios no está caducada. Eso sigue vivo. Y cuando las mujeres fueron a la tumba y se aparece un ángel y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Seguimos a un Dios vivo. Seguimos a un Dios vivo. Y las promesas de Dios están vivas. No pasa nada porque se la haya dado a Abraham. Isaac fue heredero de esa promesa, Jacob fue heredero de esa promesa. Dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, igual que Abraham, igual que Isaac, igual que Jacob, yo estaré contigo. Yo pondré mi mano a favor tuya, Moisés. Y hoy nosotros podemos recoger Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, como hablábamos. Dios lo puede hacer otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Amén. Y quiero ministrar esta palabra en tres aspectos. El primero es la amistad con Dios. El Dios de Abraham. La decisión. Si aún no has decidido entregarle tu vida a Cristo, te animo a que lo hagas. Te animo a que le digas, Señor, yo quiero ser tu amigo. Mira, si llevas tiempo apartado de la iglesia, si hace tiempo que no te congregas, si tu relación con Dios está mal, te animo a que decidas. A que salgas, a que obedezcas el llamado de Dios en esta mañana y que te está llamando y te está diciendo, sal de donde estás, sal de donde estás y ven a mí y obedéceme. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Dios tiene en esta mañana para los que quieren reconciliarse con o los que quieren reconciliarse con Dios o los que quieren decidir entregar su vida a Cristo, entregar su vida a Dios, empezarle a seguir. En segundo lugar, Dios tiene sanidad. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Si el Espíritu Santo ha puesto en ti, no hace falta que busques ahora. Si alguien te hirió, si alguien te dijo, si el Espíritu Santo ya ha puesto en ti durante la predicación y tienes algo muy claro de decir, mira, a mí me pasó esto que no lo entendí, esto es una carga, sabes que eso es algo, sabes que es una herida que necesita sanidad. Dios puede sanarte. Dios puede sanar las heridas del alma. Dios puede redimir esa herida. Amén. Y en tercer lugar, si tú anhelas ser de los que ven esa escalera, de los que se conectan con las cosas sobrenaturales, de los que tienen hambre de la bendición de Dios, de los que quieren heredar la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de serás bendito y bendeciré a tu familia y serás bendición para otros. Te bendeciré y podrás bendecir a otros. Si también quieres más de Dios, te animo a que puedas venir y tener un tiempo de oración aquí también. Todo el que vamos a terminar con mientras cantamos. Domingo pasado se nos hablaba acerca de recobrar la visión de alguien que había visto y que ya no veía y clamó a Dios, clamó a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y le dijo que recobre la vista. Y Jesús le sanó y pudo recobrar la vista y seguirle en el camino. Y hoy te recuerdo el texto de la zarza, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y para Él todos viven. Así que si hay algo que sientes que necesitas resucitar, que como cantábamos, Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Si necesitas de la vida de Dios en esta mañana, te invito a que puedas venir. Si necesitas de la vida del Espíritu,